Venezuela ha amanecido hoy con este anuncio del presidente encargado de Juan Guaidó.
Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Es el momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela.
Guaidó hizo este llamamiento a través de Twitter, en directo, desde la base de La Carlota, rodeado de militares y La Clave, acompañado de Leopoldo López, que previamente había sido liberado de su arresto domiciliario por sus propios captores y que hacía este llamamiento desde el puente de Altamira.
La convocatoria es mundial. La convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Vamos con fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad. Necesitamos a todo el pueblo, todos a la calle, todos a la calle, hoy 30 de abril.
Operación Libertad. Así ha denominado el propio Guaidó el intento de desalojar a Nicolás Maduro del poder. Sin duda es un paso, no sé hasta qué punto definitivo, pero más que simbólico. Un llamamiento a la población y a los militares que el gobierno chavista se ha apresurado a calificar de golpe de Estado. Vladimir Padrino es el ministro de Defensa.
No puede calificarse sino de un acto también cobarde, terrorista y por supuesto raya en un intento de golpe de Estado de una magnitud muy pequeña, muy insignificante. Por eso hemos dado respuesta inmediata.
El gobierno también ha pedido a los venezolanos que se movilicen, que acudan al Palacio de Miraflores para defender el propio régimen de Maduro. Un régimen que está, y lo hemos visto, matando de miseria y de hambre al pueblo venezolano. Te lo contamos hoy, en nuestro tema del día. La tensión continúa hasta ahora en Venezuela tras ese llamamiento de Juan Guaidó y Leopoldo López a los militares y a la población civil. Nos vamos hasta Caracas. Corresponsal Alicia Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Tardes largas todavía aquí en Caracas.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Caracas, Alicia?
Bueno, pues no dista mucho de lo de hace una hora, que era pues dos situaciones en dos partes equidistantes de Caracas. Por un lado, cerca de esta base militar aérea de La Carlota, muy cerca, en Altamira, manifestantes en apoyo a Juan Guaidó. En la otra parte, cerca de Miraflores, en el oeste de Caracas, gente que ha ido a apoyar a Nicolás Maduro después de que Diosdado Cabello hiciera un llamamiento para arropar a Nicolás Maduro. Lo que podemos también decir es que hay heridos, no sabemos con certeza cuánto, se está hablando de 6, y digo, no podemos hablar con certeza porque está siendo muy difícil contrastar todas las informaciones aquí dentro, pero el propio Nicolás Maduro ha dicho que hay al menos un coronel herido de bala y un manifestante herido de bala. Por mi parte, yo he podido presenciar varios heridos de distinta gravedad. El último era un herido leve que estaba teniendo la Cruz Roja venezolana.
Alicia, has estado cerca del Palacio de Miraflores y también has estado cerca de la base de La Carlota. Cuéntame las fotos.
Muchísimas fotos. Estamos hablando ahora mismo, son aquí las 3:15 de la tarde. Todo eso empezó a las 6:30 de la mañana, salí de casa. Lo primero, eso, pues fui al lado de la base aérea de La Carlota. Allí la primera imagen que yo encontré era, como fui prácticamente la primera que llegó a la zona, había militares, alrededor de unos 50-70 militares, había algún medio, estaba Leopoldo López, lo pudimos ver muy de cerca, al rato ya se movió, también estaba Juan Guaidó. Esa fue la primera foto. Otra foto de ese mismo momento de la mañana, los militares tenían ahí encima, en el puente, muchísimas cajas, como imaginaros, como estas cajas de frutas verdes, con muchísima munición, otra caja llena de plátano. Bueno, es lo típico que usarían aquí los militares para mantener energía a lo largo del día. Siguiente foto ahí también es La Carlota, cuando ha ido llegando la gente. Era muy temprano cuando pasó todo esto, y a pesar de que Venezuela se suele levantar temprano, bueno, la gente empezó a llegar a 7:30, 8 de la mañana, y había pues gente que iba en chándal caminando como si fuese una manifestación más, otra gente que iba con la cara con distintos antiácidos por la lacrimógena que efectivamente luego hubo, y había luego otras escenas tan curiosas como una señora que se estaba paseando por ahí con una barra de pan debajo del brazo que acaba de comprar. Y luego la siguiente ya sería Miraflores, allí muy cerca, al lado del Palacio Presidencial, esta de una hora después. Había muchísima presencia de los cuerpos de seguridad del Estado, pero aún así sí se podía acceder hasta bastante cerca del Palacio. En un punto yo iba en moto, he tenido que bajar, seguir caminando. Mucha gente a favor de Nicolás Maduro. En un punto ha llegado un camión y ese camión ha ido repartiendo afiches, bueno, fotos grandes de Nicolás Maduro, o sea, fotos presidenciales de Nicolás Maduro. Me parece una estampa muy curiosa, ¿no?, con todo lo que está sucediendo el día de hoy. Y luego, al rato, pues ha hablado también encima de un camión, ha hablado Diosdado Cabello diciendo que, bueno, si ahora han atacado, refiriéndose a Guaidó, pues que ahora ellos van a ir a la ofensiva también.
Alicia.
Discúlpame.
Nada, que te iba. Termina.
Bueno, que claro, que es que no podemos olvidar otras imágenes. La de la tanqueta arrollando a gente manifestándose, luego la de las bombas lacrimógenas cayendo, como no había pasado en todo este año. Yo siempre que he hecho reporte he dicho que este año las manifestaciones, curiosamente, en Caracas estaban terminando todas sin ningún tipo de represión. Pues parece que la han acumulado ya toda esa represión para el día de hoy, porque lo que he visto ha sido lacrimógena pareja, se han escuchado perdigones y, bueno, como ya tenemos, al menos pareciera que hay dos heridos de bala, pues también bala. Así que esa sería una de las, por ahora, últimas fotografías del día de hoy.
Alicia Hernández, desde Caracas, cuídate.
Gracias.
Chao, buenas. Nos vamos a Washington. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ha comparecido el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. ¿Qué ha dicho, Juan?
Sí, hace tan solo unos minutos que concluía una breve rueda de prensa del consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de John Bolton, que identificaba a tres importantes miembros del gobierno de Nicolás Maduro: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo, Miguel Moreno, y el jefe de la Guardia Presidencial, Rafael Hernández, como interlocutores con la oposición, y además decía Bolton que coinciden en la idea de que Nicolás Maduro debe abandonar el poder. Según Bolton, Maduro ha logrado resistir hoy en el poder gracias al apoyo de fuerzas cubanas en el país, probablemente ayudadas también por Rusia. Bolton afirmaba que los acontecimientos que vive hoy Venezuela pueden ser considerados como positivos para que Venezuela recupere su libertad, y que es también un momento muy delicado y que el presidente Trump quiere una transición pacífica, algo, en palabras de Bolton, que todavía es posible. El consejero de Seguridad Nacional insistía en que no estamos ante un golpe de Estado. Bolton reconocía la colaboración de Estados Unidos en materia de ayuda humanitaria y en otros aspectos, aunque el consejero de Seguridad Nacional se negaba a desvelar cuáles eran esos otros aspectos en los que Estados Unidos había colaborado con la oposición venezolana a lo largo del día de hoy. Precisamente en estos instantes está dando una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el embajador de Venezuela ante ese organismo, ante Naciones Unidas, y acaba de decir que el gobierno de Maduro ha derrocado hoy un intento de potencias extranjeras de desestabilizar Venezuela para provocar una guerra civil, y ha dicho también en esta rueda de prensa que ha comenzado hace apenas unos minutos que los militares que liberaron a Leopoldo López habían llegado a ese lugar totalmente engañados.
Sin duda, esta jornada en Venezuela tiene un montón de capitales en el mundo en las que estar atentos. Washington es una de ellas. Juan Fierro, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Casualidades de la vida, o quizás no. Antes de todo lo que está sucediendo hoy en Venezuela, teníamos ya la idea, y lo habíamos montado así, de dedicar este tema del día a la catástrofe sin precedentes que se vive en Venezuela, y a la que este fin de semana el diario ABC dedicaba un extenso reportaje con la firma de Jorge Benezna y con fotos estremecedoras de nuestro colega Álvaro Ibarra. Son jóvenes, bebés enfermos con desnutrición severa, imágenes que son igual de crudas que la situación que atraviesa la sociedad venezolana. Jorge Benezna, ¿qué tal? Buenas noches.
Saludos desde Caracas.
¿Cómo estás, Jorge?
Bueno, acá trabajando desde muy temprano, haciendo cobertura de todo lo que está aconteciendo. En verdad, amaneció con mucha sorpresa, ¿no? De los venezolanos, creo que no se esperaban, o no nos esperábamos hoy, que ocurriera algo como lo que hemos podido transmitir y presenciar realmente durante toda la mañana hasta esta hora, que son en Caracas las 3:20 de la tarde. Ha habido muchísimo movimiento en toda la ciudad capital, de este a oeste. Han salido los ciudadanos a protestar, a manifestar y a dar apoyo a esa manifestación que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y que Leopoldo López, el líder político de la oposición, han dado desde tempranas horas y que, por supuesto, ha generado una emoción. Sin embargo, tengo que decir que hay también emociones encontradas, hay mucha confusión en la población. Si tú recorres Caracas, te puedes encontrar que, bueno, hay gente que ha seguido su día a día normal, han abierto negocios, están debatiendo un poco la situación del país y, bueno, se espera que ocurra algo más de lo que hemos visto a través de los distintos medios de comunicación. Más allá del enfrentamiento que hay en las autopistas con la Guardia Nacional, más allá de ese querer llegar hasta Miraflores, la gente quiere tener como que una respuesta, o esa gente que apoya a Juan Guaidó quiere tener una respuesta concreta de lo que pueda pasar antes de que finalice el día.
Jorge, me da cierto reparo hablar de política después de el reportaje que firmabas con Álvaro Ibarra hace un par de días en ABC. ¿Cómo aguantas, macho? ¿Cómo aguanta un venezolano ver compatriotas como esas fotografías absolutamente terroríficas que publicasteis? ¿Cuál fue tu sensación, Jorge?
Vale. Debo empezar diciendo de que, primero que nada, tengo que decirlo ante nuestros hermanos españoles, que sobre todo nos acusaron, nos señalaron, que han dicho que tanto Álvaro Ibarra como mi persona hemos puesto fotos de Yemen,
sí, sí.
Cosa que es totalmente mentira. Estuvimos en el lugar de los hechos, en el sitio, conocemos cada una de las direcciones, de los testimoniales, no solamente tenemos fotografías, tenemos videos, es decir, podemos demostrar que esos son venezolanos que están sufriendo los embates de todo un sistema, porque en Venezuela hay que decir que no estamos viviendo una hambruna como lo que se ha vivido en otras latitudes. Es decir, una hambruna la vive cualquier orden de la sociedad. Aquí el gran problema es que el sistema nos ha llevado a que no todo el mundo tenga las posibilidades para tener lo básico para sobrevivir. Y el Zulia, particularmente, es un estado de los más ricos de Venezuela, es un estado donde nació el petróleo, donde se dio el gran reventón, en donde se puso por primera vez el nombre de Venezuela en alto en los años 20, está en este momento como Faluya, como Alepo, está totalmente destruido, como si hubiese pasado una guerra por encima de ellos sin haber caído nunca una bomba. Y eso es algo que, como venezolano, debo decir, es indescriptible, porque no te imaginas que pueda estar en ese estado. La gente está como zombie en la calle buscando algo de alimento, algo de agua potable, haciendo largas colas de 10, 8 horas para poder tanquear combustible en un país donde el combustible prácticamente, o no, es gratis el combustible. Es decir, están viviendo una situación que no se conoce, porque un gobierno que ha llevado todo a la central, y es decir, a la capital, tiene el particular objeto de decir que si no pasa en Caracas, no ocurre en ninguna parte. Por lo tanto, lo que ven los grandes medios internacionales es lo que ocurre en Caracas. Los apagones del mes de marzo realmente llegaron al mundo porque los caraqueños sufrieron 4 días continuos de apagones y totalmente una situación de anarquía. Por eso es que se dio a conocer. Pero mientras tanto, hay zonas en Venezuela como el Zulia, Apure, Barinas, Barquisimeto, Mérida, que están pasando penurias porque realmente se está protegiendo a la capital, pero no se le está dando la importancia a esa zona. Y bueno, el reportaje fue el resultado de hacer un recorrido por distintos lugares del Zulia, constatar cuál era su estado, entrar a uno de los barrios más peligrosos, porque de paso, para entrar allí tienes que negociar con líderes comunales, con las propias bandas delictivas, e incluso sortear que la fuerza pública que recubre el área no esté en el momento que tú entras. Y nuestra gran sorpresa fue que en apenas una manzana nos encontramos más de 10 casos de desnutrición crónica y realmente de personas, de enfermos mentales que están totalmente olvidados por esta revolución bolivariana. Esa es la verdad que quisimos retratar en ese reportaje en el ABC del fin de semana.
Jorge Benerra, hermano, solo mandarte desde Madrid un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí y por contar y por escribir como cuentas y escribes, amigo. Suerte.
Muy amable ustedes por el contacto. Estaremos aquí siempre, bueno, a la orden cuando lo necesiten.
Chao, Jorge. Seguimos analizando en este tema del día la situación de emergencia que vive Venezuela. Es imposible que el hambre y la miseria puedan aguantar con un régimen político como este. Por eso está ocurriendo hoy lo que está ocurriendo. Te recuerdo algunos datos. 4 millones de venezolanos han huido del país. 400.000 de ellos son niños. Hay 200.000 mujeres víctimas de trata. 23.000 personas fueron asesinadas el pasado año. En el ámbito sanitario la situación es dramática. La mitad de los quirófanos están cerrados, no hay medicinas, no hay nada. La gente se muere de cualquier dolencia que aquí sería leve. Volvemos hasta allí. Dora Colmenares es cirujana general en el hospital de Maracaibo. Doctora, buenas noches, buenas tardes para usted.
Buenas tardes. Gracias por estar tan preocupados por la situación en que nos encontramos en estos momentos. En estos momentos, pues nosotros en Venezuela estamos en una emergencia humanitaria compleja. Claro, varios estados estamos en peores condiciones. En el caso del estado Zulia, que es el segundo estado más importante de Venezuela, es el más crítico. Porque además de todas las cosas de que ustedes han manifestado, que no hay luz, los servicios públicos son pésimos, no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay medicinas, no hay insumos para atender a nuestros pacientes, no hay efectivo, no hay transporte, no hay justicia. Entonces, estamos sinceramente en una situación que lo que deseamos y exigimos al mundo, que por favor giren su mirada hacia nuestra Venezuela para poder rescatarla. En estos momentos, Venezuela nos encontramos como en un parto, donde estamos esperando un nuevo nacimiento que va a ser una mujer con el nombre Venezuela, Venezuela Libre, pero necesitamos que nos ayuden, el gran apoyo internacional y que todos nosotros estemos en la calle.
Doctora, hace muy pocas semanas yo estaba en el puente de Tienditas con colegas suyos del estado de Táchira. Y recuerdo como una doctora me decía que ella misma operaba casi casi con las uñas, porque no tenía ni material, ni siquiera tenía vendas. ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo ejerce la medicina en su hospital, doctora?
Bueno, en nuestro hospital los pacientes llegan a la emergencia, un ejemplo, y requiere una intervención quirúrgica. Y en los momentos que nosotros... es que no tiene absolutamente nada que brindarle, ni guantes, ni agua. El agua, los familiares tienen que llevarla también. Se les da un listado de los insumos que requiere el paciente para poderle realizar la intervención quirúrgica. Donde ese listado va, se les pide desde agua, sutura, guantes, anestésico, antibiótico, o sea, analgésico, protectores de la mucosa gástrica, se le pide absolutamente todo. Ahora, dígame usted, con esta situación, esta hiperinflación que existe en estos momentos en Venezuela, en ese momento de emergencia de un paciente que aproximadamente eso tiene un precio incalculable para comprar todo eso, además de que no se encuentra el alto porcentaje de los pacientes que llegan a nuestra emergencia, mueren. Porque no se le puede atender, no se le puede brindar la atención inmediata para la emergencia que ellos requieren.
Por último, doctora Colmenares, un mensaje para España, para tantos que hablamos en el mismo español que usted.
El mensaje, bueno, nosotros tenemos mucha esperanza con España, porque somos hermanos, hablamos el mismo idioma. Nosotros le pedimos a los españoles, a la Unión Europea, que giren su mirada a Venezuela, que nos ayuden, que con su ayuda nosotros estamos seguros que podemos salir de esta dictadura tirana en la que estamos sumergidos. Esta dictadura nos ha sumergido al hambre, a la miseria y a la muerte. Entonces, lo que necesitamos es la ayuda del mundo entero para poder salir de esta situación tan crítica en la que nos encontramos.
Dora Colmenares, cirujana general en el Hospital de Maracaibo. Un beso muy fuerte y suerte, doctora.
Gracias, gracias a usted. Estamos siempre a sus órdenes.
En nuestro tema del día estamos hablando de lo que está ocurriendo en Venezuela, en clave política, en clave diplomática, en clave interna, pero no nos hemos querido olvidar de la gente, de la situación límite. Te estamos contando la última hora y hemos recuperado el reportaje publicado por ABC el pasado fin de semana. Imágenes desgarradoras, gente muriéndose de hambre por falta de la atención mínima. Me acompaña en el estudio el doctor Hipólito García. En Venezuela llegó a fundar la Asociación Venezolana de Clínicas. Tuvo que venirse a España por la situación de inseguridad que se vivía allí. Hola de nuevo, Hipólito, ¿cómo estás?
Hola, Ángel.
¿Esperanzado?
Sí, claro que sí. Primero quiero agradecerte, ¿vale? Normalmente y como siempre, a ti y a tu equipo, que conoces de primera impresión lo que sucede en nuestro país, el interés, no en la noticia, sino por la verdad. De verdad, a ustedes, todo el equipo, les agradecemos enormemente esa difusión y ese análisis tan importante que han hecho, porque hasta te has ido para allá a hablar con
mis compañeros. Nosotros, y te lo conté la última vez que estuviste aquí, que íbamos o veníamos, nosotros vamos, contamos y volvemos. Pero los héroes son los que están allí, ¿eh?
Sí,
a quien hay que agradecerles, a la doctora como esta, o a cualquier, a nuestros colegas. Es una situación terrorífica. ¿Qué se te viene a la cabeza después de lo que has vivido esta mañana cuando te has despertado y has visto esos tweets?
Esperanza, ok, esperanza. Sé que este momento no es nada fácil, no va a ser una situación que va a salir tan fácil como la gente piensa. Sabemos que hay una represión brutal, bestial, diríamos, de alguna u otra manera, porque la gente no... Eso que tú acabas de ver es un pequeño detalle, que una tanqueta le pase por encima a un ser humano que ni siquiera tiene un arma en la mano. Estamos recibiendo reportes de heridos de todas las instituciones de allá, porque esos colectivos o esos seres humanos, si son que tienen algo de conciencia, armados, que no tienen ninguna disciplina militar, le están disparando a mansalva a los seres, a los venezolanos que están en la calle. O sea, le pueden estar disparando a un niño, a un anciano, a un familiar de él, no les importa. Se montan en una moto, van con un parrillero y le disparan a cualquiera. Eso es muy duro y eso no va a ser fácil.
Como médico, cuando ves imágenes, has tenido casi que soltar el periódico, cuando ves imágenes como estas...
Dolor, indignación, pero no sorpresa. ¿Ok?
Eso es nuestro. ¿Tú has visto estas cosas allí?
Claro. Nosotros hace 3 años, con la Comisión Nacional de Salud de la Asamblea Nacional, decretamos y sacamos la comunicación de la emergencia sanitaria en Venezuela. Ya veíamos que era una emergencia humanitaria, no sanitaria, y vimos cómo fue deteriorándose cada vez. En Venezuela se ha deteriorado, no es el 50% de los hospitales paralizados, es el 70% de los hospitales paralizados. El 90% de las intervenciones quirúrgicas no se realizan, solo el 10% de las emergencias. Aumentó el paludismo de una forma brutal, aumentó el dengue, más de 60.000 casos en el último trimestre en Venezuela. Aumentó la mortalidad infantil en 3 veces, la mortalidad materna. Esos son índices sacados por las sociedades científicas de Venezuela, por los médicos valientes, como esta doctora que estaba hablando en este momento, porque en Venezuela no existe el boletín epidemiológico. El último boletín epidemiológico, que es el organismo, el instrumento para el análisis y estrategia de un país para desarrollar sus estrategias sanitarias, es la última vez que un ministro o una ministra lo publicó, Maduro la votó, la expulsó del ministerio. Entonces hay un secreto donde este dolor no se puede ni siquiera mostrar en papel, con la mirada hacia un lado de algunas de las organizaciones que deberían estar denunciando esto.
¿Organizaciones transnacionales?
Sí, ¿ok? La OPS debería estar en este momento denunciando los alarmantes índices de mortalidad, tanto infantil como materno-infantil, ¿ok? Eso no está sucediendo. El aumento ingente de estas enfermedades infectocontagiosas, transmisibles en Venezuela. Y por supuesto, lo que te estás ocupando hoy, que te agradezco muchísimo que lo estés haciendo, como es la desnutrición en Venezuela. Los índices que han levantado en el último trimestre pasa por encima del 14.7%. El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría decía que el riesgo de desnutrición infantil está alrededor del 70%. Él daba un símil muy doloroso, que él llamaba huesitos forrados en piel. Eso para nosotros no es sorpresa, Ángel. es dolor.
Me da vergüenza hablar de política y hablar de futuro y de gobierno con ese drama humano que estás contando y esa magnitud de la hecatombe. Pero la miseria, el hambre y la pobreza no pueden seguir bajo un régimen así. El cambio tiene que ser inexorable. Lo que no sabemos es cuándo, ¿no?
Es correcto. Lo que es que empezó. Okay. No, la esperanza es el deseo de que un hecho cierto pueda ocurrir. El hecho de que se hayan arriesgado estos hombres valientes a salir a exponerse, porque están exponiendo no su libertad, es su vida. Okay. Que Leopoldo esté en la calle, que Juan, que lo conozco personalmente, esté haciendo el trabajo que
tú trabajaste con él como médico.
Sí, pero en realidad me enorgullece por parte de ellos y también temo por su vida y por su libertad.
Visto desde aquí, te pido una opinión, no sé hasta qué punto, política o personal. ¿Qué debemos hacer los europeos? ¿Qué debe hacer los gobiernos de Europa?
Mira, hay dos cosas acá. El español común y corriente, estoy agradecido de él. El apoyo, los brazos abiertos hacia nosotros, la solidaridad. Hay miles de ejemplos de todas nuestras organizaciones donde han recibido apoyo solidario del español, ¿ok? Del español nativo, del hombre que quiere a Venezuela. Hay partidos políticos, hay dirigentes que por su ideología miran a otro lado. Eso es muy preocupante. Pienso que ha habido una indolencia en algunas estructuras en la Comunidad Económica Europea y en los gobiernos españoles. ¿Okay? No todos son así, porque tú sabes muy bien que no es la misma posición de todos. Hay humanidad en el ciudadano español, porque nos han recibido, nos han apoyado. Nosotros nos sentimos agradecidos de esa situación. No así con algunas personas que deberían tener una posición mucho más firme, mucho más contundente ante una catástrofe como la que está sucediendo en Venezuela.
Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona la jornada de hoy en Venezuela. Después de esa llamada de madrugada de Juan Guaidó al levantamiento del ejército contra Maduro, de la mano de Leopoldo López, esa ha sido sin duda una foto para la historia. Un día con enfrentamientos en las calles, esa es la última hora. Se desconocen los datos concretos todavía, pero te puedes imaginar. Pero hemos querido abordar este tema del día fijándonos en los protagonistas de verdad de la noticia. En este caso son los venezolanos. Doctor Hipólito García, mucha suerte, amigo.
Gracias, amigo.
Como digo, seguiremos muy atentos, ultimísima hora, conexión constante con lo que está pasando en Venezuela, pero la vida sigue. Belén Montes, traes un mensajito de línea directa.
¿Lo has notado?